Ondas del Viento, un programa ofrecido por la Asociación Empresarial Eólica. Ondas del Viento, con Sandra Torrecillas.
Buenas tardes y bienvenidos. Ya tenemos todo dispuesto para adentrarnos un día más en la energía eólica. El programa de hoy lo vamos a dedicar a las nuevas tecnologías y a la digitalización y a cómo están mejorando la operación y la gestión de los parques eólicos. En los últimos años, en prácticamente todos los sectores, se ha producido una auténtica revolución de la tecnología y el sector eólico, por supuesto, no se ha quedado atrás. Ha experimentado cambios en la forma en que se generan, se administran y se utilizan los datos. En España existen ahora mismo más de 22.000 aerogeneradores repartidos en más de 1.300 parques eólicos que necesitan tecnologías de control avanzadas. Los parques eólicos más modernos disponen de cientos de sensores y de sistemas que pueden recopilar gran cantidad de datos en tiempo real, datos que después se utilizan para optimizar el funcionamiento de los aerogeneradores y maximizar la generación de energía. Además, mediante la digitalización es posible reducir los costes, mejorar el rendimiento y también la seguridad y tomar, por supuesto, decisiones de manera más eficiente. La capacidad eólica instalada va a seguir creciendo en todo el mundo. Es necesario avanzar, por tanto, en materia de digitalización y queda recorrido en distintos asuntos, como por ejemplo, en establecer métricas comunes para poder medir, recopilar y transmitir los datos con los mismos estándares. Sobre todos estos asuntos vamos a debatir en los próximos minutos con tres expertos en la materia que ya les presento enseguida. Comenzamos.
Ahora, a tomar viento.
Saludamos a Manuel Losada, consejero delegado de Isotrol. Manuel, buenas tardes, bienvenido a Capital Radio.
¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por tenernos aquí.
Nos acompaña también Manuel Lorenzo, responsable de cuentas clave de renovables de Ormazábal. Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Y nos acompaña Ignacio Cruz, responsable de la unidad de energía eólica de CIEMAT. Ignacio, lo mismo, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias.
Y como siempre, con nosotros Piluca Núñez, directora de comunicación de la Asociación Empresarial Eólica. Piluca, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, hoy tenemos por delante actividad, tecnología, digitalización. Muchos de vosotros seguro que tenéis ya años de experiencia en el sector y para empezar hablando de esto, me gustaría que alguno de vosotros me contase cómo ha sido la evolución, cómo eran antes los parques eólicos y cómo son ahora. Seguro que ni se parecen. Manuel, bueno, digo Manuel, pero miro a Manuel, a Manuel Losada.
Pues la verdad es que es un tema que ha cambiado mucho en los últimos años. No recuerdo cuando el primer parque que nosotros pusimos, pues era el primer centro de control que se puso para los parques eólicos de Tarifa, para controlar el desde Borbolla, era Sevillana Endesa, Sevillana ahora es Endesa Enel, quien estaba controlando ese tipo de molinos. Y vamos, desde aquella época hasta ahora ya ha llovido, ya ha soplado bastante viento, y lo que hacemos ahora es pues todo lo que nos están nombrando, ¿no? Toda la cantidad de datos que vamos recopilando, utilizar inteligencia artificial, todas las nuevas tecnologías que nos sirven precisamente para esa eficiencia, ¿no?
El otro, Manuel, ¿cómo has visto tú evolucionar a los parques eólicos?
Pues hemos visto una transición clara. Llevamos más de 30 años en el sector suministrando las soluciones de media tensión para los parques eólicos y sí que hemos visto que inicialmente teníamos esas turbinas aisladas en los parques donde solo iba el equipo de mantenimiento una vez al año o cuando había un problema, para ver qué estaba pasando realmente dentro de la turbina. Y ha habido un punto de inflexión, porque desde hace varios años nos están demandando cada vez soluciones más especializadas con comunicaciones, donde recoger esos datos de los que estamos hablando hoy en día para monitorizarlos y mandar consignas de forma remota.
Bueno, y Ignacio, ¿tu experiencia cómo ha sido?
Bueno, pues también más o menos de 30 años, y recuerdo los primeros, ya no solo el parque, sino el aerogenerador. Los primeros aerogeneradores tenían, pues en algunos casos, no más de 6, 8 sensores por máquina. O sea, hoy en día estamos hablando de aerogeneradores totalmente instrumentados a todos los niveles, con muchísimas redundancias, todo telemedido. Claro que es totalmente distinto, la evolución ha sido tremenda en estos últimos 30 años en la tecnología eólica. Sí,
sí, hablábamos, recuerdo, en este mismo programa con el consejero delegado de Wind Europe, y él nos hablaba de que ahora en los aerogeneradores había hasta 200 sensores en algunos de ellos. ¿Qué es exactamente los datos? ¿Cuáles son los datos que se generan ahí y que se analizan?
Pues todo tipo, absolutamente todo tipo de datos, y además ya no solo los propios sensores que tienes dentro de los molinos o que tienes dentro de las propias turbinas, sino ya empiezas a captar datos a través de drones, a través de imágenes que te permiten analizar perfectamente todo el comportamiento de todos los molinos, de todos los parques eólicos, ¿no?
Uh-huh. Manuel Lorenzo, es que sí. Con los dos Manueles me vas a complicar, ¿eh?
A mí me puedes, Manu. Manu,
Manu y así parece mucha confianza, ¿verdad? Ya, pero bueno.
Sí, a ver, nosotros trabajamos con los 5 principales tecnólogos fabricantes de aerogeneradores a nivel mundial, y el problema muchas veces que encontramos es qué sensorizar, porque hay tanta variedad y tanto dato que instalar sensores, equipos de medida, muchas veces tenemos que trabajar desde los inicios de los desarrollos de sus nuevas plataformas para conjuntamente desarrollar el qué y de qué manera.
La tecnología eólica ha evolucionado en los últimos 30 años de una forma brutal desde sus inicios. Ahora realmente es una tecnología muy nueva, pero que ha tenido una curva de crecimiento tecnológico enorme. Ignacio, desde tu punto de vista, en los siguientes 30 años, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Por dónde va a ir la evolución tecnológica más potente?
Bueno, hay evolución. Nosotros estamos ahora en el planes estratégicos hasta para el año 50, buscando los gaps, un poco qué es lo que queda por hacer, si queda algo, y vemos que sí que queda. Es verdad que se ha hablado aquí, se ha comentado un poquito en el tema de diagnóstico. Ahí todavía queda mucho. O sea, la máquina va muy instrumentada, pero todavía el poder diagnosticar rápidamente dentro de las tareas de operación y mantenimiento con fiabilidad, que si ocurre algo, si va a haber alguna incidencia, si hay un gran sustitución, si, o sea, todo lo que es mantenimiento preventivo, ahí se está trabajando mucho, y sobre todo ya utilizando herramientas muy modernas, no solo la inteligencia artificial para el análisis de datos, sino también pues ya introduciendo robótica, sistemas ya autónomos que van, como ya he dicho, drones, bien sea drones o en el caso de marinas, drones submarinos, o robots que van pues por la torre, o bueno, que van todo el rato bueno intentando analizar si hay algún problema que puede llegar a ser importante si no se mitiga antes, ¿no? Sino en ese sentido hay muchísimo avance, ¿no? En todo temas de visión, temas de análisis de imágenes, todo eso que ahora, bueno, en otras tecnologías pues ya está más o menos madurado, desarrollado, aquí se está implementando a una velocidad muy rápida porque supone una reducción de costes importantes, y en un parque al fin y al cabo pues una vez que el parque se amortiza es el coste de operación y mantenimiento el que marca el coste de la energía producida.
En programas anteriores hemos hablado de inteligencia artificial y hemos descubierto un mundo de posibilidades del uso de la inteligencia artificial, pero desde vuestro punto de vista, esta inteligencia artificial aplicada al sector eólico, ¿cómo pensáis que puede mejorar aún más la operación de los parques eólicos, Manuel?
Nosotros lo que aplicamos con las soluciones de software que implementamos en este tipo de sistemas es precisamente a través de todos los datos que estás capturando, que son una barbaridad de datos, y además se capturan con todos esos sensores que estábamos hablando antes, y se hacen además capturas muy inmediatas, es la capacidad de analizar todos esos datos de una manera muy eficiente y utilizar, que esto lo puede utilizar el operador como una herramienta que le dé pistas de dónde están esos problemas raíces, para ir directamente a gestionar ese problema con ese mantenimiento, reduciendo el coste del mantenimiento, aprovechando exactamente e identificando exactamente lo que va a ocurrir y cuándo va a ocurrir.
Manuel, o Manu, comentabas antes en tu intervención que lo importante era saber el qué se analiza y de qué manera. ¿Cuáles son ahora mismo los datos más importantes, los más sensibles, como queramos llamarlo, lo que prefieras?
Sí, yo creo que digamos los datos críticos que nos interesan son aquellos que pueden provocar fallos graves en las máquinas, ¿no? Apuntaba Manuel y Ignacio, la operativa del parque hoy en día, los explotadores lo que buscan es la máxima disponibilidad de la máquina. Entonces, sí que los datos que se quieren recoger son aquellos que nos permitan detectar de manera preventiva posibles fallos que detengan la máquina, pero desde luego que nosotros todos los tecnólogos nos transmiten que la disponibilidad es el mayor hándicap al que nos tenemos que enfrentar. Ya no desarrollar nuevas potencias de máquina, que estarán en ello, pero les preocupa mucho el tema calidad y disponibilidad.
Comentaba antes, Viluca, esa inteligencia artificial, toda esta gran cantidad de datos que recopiláis, muchos suben a la nube, evidentemente, y ahí creéis que puede haber problemas para la seguridad, que esos datos puedan ir a manos que no puedan interesar de una o de otra forma.
A ver, ahora mismo absolutamente todo en este mundo está conectado, y por lo tanto el tema de la ciberseguridad lo estamos viendo continuamente en las noticias, en los periódicos. Es un riesgo y es una preocupación, pero hay soluciones para ello. Precisamente nosotros trabajamos en muchos proyectos internos y después también colaborando con el ministerio, con universidades y asociaciones internacionales, precisamente para esa parte de la ciberseguridad. Puedes lograr aislar de una manera que no tenga cierta, que esté protegido, digamos, la instalación, para evitar ese tipo de ataques por un lado, y por otro lado para, en caso de ataque, actuar de la forma más correcta para evitar cualquier tipo de contingencia.
Ignacio, sobre estos temas de seguridad, ¿cuál es tu opinión?
Es crítico, o sea, el conocer sobre todo cuando se implementa control, o sea, en el caso de simplemente monitorización, la seguridad es importante, pero en el caso de control depende de la operación adecuada del sistema, de que ahí no haya ninguna intrusión, ningún problema de seguridad en la transmisión de datos. Importante también, bueno, no sé si quisiera recalcar el tema de la interoperabilidad, o sea, que realmente se pueda... Una forma de optimizar más todo este tratamiento es, claro, es ir a una estandarización de protocolos. Difícil, porque bueno, cada uno tiene su propio libro, pero muy importante ir poco a poco a ese camino de la interoperabilidad. O sea, que eso va a facilitar mucho a los operadores el ser mucho más eficientes, y sobre todo la inteligencia artificial también trabajar con volúmenes mayores, que al final pues las mejores respuestas salen de tener un volumen suficientemente grande, ¿no?, de datos, con lo cual ahí ese es otro de los puntos que quería recalcar, ¿no?, todo el tema de
Peluca. Manel, parece que 2024 puede ser el año del despliegue de la eólica marina en España. Tenemos todo preparado, solo estamos esperando la nueva regulación, una primera subasta de eólica marina en España. ¿Qué hemos aprendido de la eólica terrestre que se puede aplicar a la eólica marina en cuanto al uso de digitalización y de datos? Me imagino que el acceso, la operación de un parque eólico terrestre es más sencillo que la operación en un parque eólico marino.
Pues si tenemos alguna lección aprendida es maximizar la digitalización en este tipo de instalaciones, porque evidentemente cuando la accesibilidad que tenemos a todo lo que los parques onshore, todo lo que tenemos en terrestre, es mucho mayor y el coste es mucho menor. El desplazamiento que tenemos que hacer cada vez que tenemos que intervenir una turbina o tenemos cualquier tipo de alarma se dispara, de manera que toda la parte de monitorización y control remota para los nuevos parques de instalación offshore es clave.
Manuel, ¿algo más que quieras añadir al uso de la digitalización en eólica marina?
Totalmente de acuerdo con lo que decía Manu. En este tema es fundamental el ser capaces de predecir lo que va a ocurrir, y eso lo puedes hacer con una gran cantidad de datos que te permita pues comparar la planta consigo misma en periodos distintos, con plantas parecidas, con lo que te dice el tecnólogo que debería dar la planta, y a partir de ahí empezar a sacar conclusiones de si hay alguna desviación y cuándo tomar acciones para evitar precisamente ese gran coste que puede suponer el mandar a alguien a hacer algún tipo de mantenimiento que todavía no sea necesario, ¿no?
Cuando comenzábamos a hacer las agendas para el programa que tenemos todos los martes en Capital Radio, uno de los temas que salían era el gemelo digital, Ignacio. Pero parece que últimamente ha perdido actualidad, que algunas empresas, incluso pioneras en España, han desaparecido. ¿Cuáles consideras tú que son las razones y si es algo que se sigue demandando? Bueno, primero, si nos puedes explicar qué es el gemelo digital, para todo el que nos esté escuchando y no lo sepa.
Bueno, un gemelo digital, en el fondo, es un modelo de un sistema, en este caso de un aerogenerador, puede ser de un parque, es un modelo numérico, un modelo basado en los distintos modelos de los distintos subcomponentes y que permite, pues a partir de unas entradas, de unos valores, pues obtener unos valores de resultado, que tienen que ser pues parecidos a lo que a los resultados que obtendríamos con ese aerogenerador o ese parque. Entonces lo que se puede es pues ver cuál es el comportamiento, qué es lo que va a pasar más o menos, o en qué horquilla vamos a tener resultados a partir de una determinada entrada, que puede ser velocidad de viento, puede ser la situación que sea, para ese modelo, para ese componente. Es verdad que hubo un momento que ha estado muy en boga el tener modelos completos de modelos digitales, modelos de este tipo de todo tipo de componentes. Pero bueno, también es verdad que al final el utilizar datos real, o sea, los modelos basados en datos experimentales, en el dato real, más que en modelos numéricos, pues ha hecho que al final la mayoría de los mantenimientos se hagan más basándose en inteligencia artificial, en estadística, en a partir de los valores propios del parque, más que con otro tipo de modelos ya cerrados, ¿no? Entonces esa es la que yo creo que esencialmente la inteligencia artificial es la que ha dado, la que está permitiendo avanzar por otro camino que puede ser mucho más sorprendente. Y lo único que pide es que requiere un volumen de datos, pues ya digo, no sin límites. O sea, cuanto más alimentes, cuanto más datos haya, más fiable será esa salida. Si los datos, en el volumen de datos es pequeño, pues la salida puede ser totalmente contraproducente, puede ser errónea y llevarnos a un... Entonces, bueno, por ese camino es por el cual hay que disponer de datos que estén estandarizados que puedan ser lo más aglutinables, o sea, que se puedan trabajar conjuntamente. Si cada uno tiene pequeños bloques de datos, va a ser más difícil llegar a desarrollar mejores estrategias de control, de mantenimiento, planes de mantenimiento mucho más eficaces y, por lo tanto, vuelvo a repetir, con costes más competitivos que hagan que este tipo, esta energía, sea más competitiva en el mercado.
¿Estáis de acuerdo, por tanto, que esa estandarización de la terminología, de las métricas, es uno de los retos que tenéis por delante?
Yo creo que en temas de control siempre ha sido, en la estandarización ha sido la panacea que siempre todos buscamos y que siempre es complicado de conseguir, porque siempre que se ha conseguido hacer un protocolo de comunicaciones que sea lo más estándar posible, siempre tenía la parte privada que al final lo hacía que no fuera estándar. Y cada vez nos estamos dando cuenta todos, lo que hacemos sistemas de control de software, los fabricantes y los tecnólogos, que se gana mucho más haciendo una estandarización completa, porque eso permite precisamente la interoperabilidad de distintos sistemas y la estandarización y la eficiencia en costes, al fin y al cabo, ¿no?
Manuel, asentías con la cabeza. ¿Y esa estandarización por parte de quién? ¿Quién la tiene que hacer?
Pues se tienen que poner de acuerdo los fabricantes, quien fabrica o quien desarrolla protocolos, tienen que estar de acuerdo. Y tenemos ejemplos ya en subestación. El estándar IEC tiene que poner de acuerdo a todos esos fabricantes para que sean capaces de llegar al punto común en el que compartan por lo menos una raíz y fundamental lo que dicen los compañeros de interoperabilidad, es decir, que yo pueda utilizar cualquier equipo de cualquier fabricante y que se entiendan, se hablen unos con otros. Eso sería un gran paso, que hemos llegado en algunos puntos del parque eólico, pero que dentro de la turbina, por ejemplo, todavía tenemos que trabajar en ello.
El 9 de mayo celebramos WinTalent, la jornada de talento y de formación para los futuros profesionales del sector eólico. Lo hacemos en la Escuela de Navales en esta ocasión. Me gustaría preguntaros sobre la relación entre precisamente esa mano de obra especializada, entre los profesionales especializados y la digitalización. ¿Se percibe un mayor interés por la digitalización ante la falta de mano de obra especializada, Manuel?
A ver, en general yo, vaya a la reunión que vaya, todo el mundo me dice que falta talento en cualquier tipo de sector. Pero cuando estamos hablando del nuestro en particular, que estamos hablando, o en el mío en particular, más que software y renovable, ya es la tormenta perfecta. Porque hay muchísima carencia, hay muchísima necesidad. Además, exportamos talento al resto del mundo. O sea, en España somos pioneros en temas de renovables y se ve, vaya donde vayas por el mundo, te encuentras a grandes expertos, tecnólogos, ingenieros, directivos en empresas de primer nivel de energías renovables y sin duda es una asignatura pendiente que yo creo que tenemos, el ser capaces de formar mucho mejor y a más personas que hay, porque la cantidad de trabajo y necesidad que hay de talento es impresionante en este sector.
Manuel, ¿tenéis la misma percepción?
Totalmente. Somos un sector de continuo cambio, está constantemente intentando adaptarse a las necesidades de nuestros clientes, desarrollando, como así en la parte de software, sabemos que estamos constantemente adaptándonos, customizando, y para esto necesitamos gente con mucho talento y con muchas ganas de aprender, es decir, que sigan progresando, que sigamos todos juntos progresando para llegar a cumplir con esas necesidades. Y es cierto que cada vez cuesta más encontrar y cuando Manuel decía que exportábamos, es que también creo que mucha gente se va. Entonces este es un grave problema que también tenemos, mantener a la gente o a convencerles para que se queden.
Ignacio, ¿y por qué crees que se van? Cuéntanos, ¿o cómo retener ese talento?
Bueno, es un mundo muy competitivo. Si miramos los planes que hay de despliegue de energías renovables en el mundo, hay oportunidades en todo el mundo inmensas, con lo cual pues es una cuestión de mercados. O sea, si los expertos o los estudiantes se animan, pues hay oportunidades en muchos sitios y yo creo que en el fondo, como todo, hay mucho movimiento, pero hace falta expertos de verdad. O sea, es verdad que cada vez es un mundo más especializado. Antes era como más generalista y poco a poco se va especializando, con lo cual hace falta muy buenos expertos en software, en muchísimas cosas, en visión artificial, en muchas cosas que no hace mucho parecían que eran ajenas a esta inteligencia artificial o como se ha comentado, pero que ahora se aplican aquí, robótica, o sea, que no hacía... hay infinidad de cosas que dices, de áreas del conocimiento que hace poco ni se pasaba por la cabeza el decir voy a utilizar robótica, voy a utilizar visión artificial para ver si detecto una fisura en una pala, ¿no? Y ver, entonces ahí es donde estamos... ¿sí? ¿Dónde es esta?
Peluca.
Bueno, pues sobre estos temas vamos a hablar también en la jornada de WinTalent el 9 de mayo. Es una jornada gratuita que pueden acudir todos los alumnos y también los profesionales que quieran cambiarse y venirse al sector eólico. Se pueden inscribir en la página web de la Asociación Empresarial Eólica, aeolica.org, y invitamos a todos para vernos ahí el 9 de mayo en la Escuela de Navales.
Peluca Núñez, directora de comunicación de la Asociación Empresarial Eólica. Ignacio Cruz, responsable de la Unidad de Energía Eólica de CIEMAT. Manuel Lorenzo, responsable de ventas clave de renovables de Ormazábal, y Manuel Losada, consejero delegado de Isotrol. Muchísimas gracias a los cuatro por estar aquí con nosotros en Capital Radio y hasta la próxima.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
La Asociación Empresarial Eólica les ha ofrecido Ondas del Viento. Capital Radio, Madrid. 103.2.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Acción, emoción, pasión. Deporte en estado puro todos los días en El Balance, de la mano de Paco Lloret. Entre las 8 y las 8 y media de la noche, El Balance de los Deportes, en Capital Radio. Capital Radio.